To the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 17 de septiembre de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Obama será informado hoy sobre planes militares para hacer frente al grupo Estado Islámico.
La ONU liderará la lucha contra el ébola en África.
Estados Unidos felicita a Ucrania por histórica decisión.
En el fútbol americano, los Vikings suspenden a Peterson de todas las actividades del equipo.
Y CBS elimina la canción de Rihanna de las transmisiones de fútbol.
A continuación, estas y otras noticias.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene previsto participar en una reunión informativa este miércoles sobre los detalles operacionales de la campaña militar para combatir a los militantes del grupo Estado Islámico. El mandatario se reunirá con el general Lloyd Austin, jefe del Comando Central de Estados Unidos, para discutir el esfuerzo de construir la coalición internacional que debe cumplir con la meta de degradar y destruir al grupo Estado Islámico, que se ha apoderado de grandes partes de Irak y Siria.
El secretario de Defensa, Chuck Hagel, también estará presente en la reunión, un día después de testificar ante un panel del Congreso que el esfuerzo es complicado y que tomará tiempo. También remarcó la necesidad de que haya socios efectivos y un gobierno iraquí unido.
El pueblo iraquí debe estar unido en oposición al ISIL para derrotarlo. Esto requerirá un gobierno unido e inclusivo. Es últimamente su lucha.
El general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo en al mismo panel que si llega a pensar que los asesores militares estadounidenses que están en Irak necesitan acompañar a las tropas iraquíes en el campo de batalla, haría la recomendación al presidente.
No estoy cambiando de criterio respecto a lo que he dicho previamente. Si llegamos al punto donde piense que vamos a emplear asesores en el terreno con la Fuerza de Seguridad de Iraquíes, yo voy a hacer la recomendación, pero no hemos llegado allí.
El presidente Obama ha reiterado consistentemente que no enviará tropas de combate de regreso a Irak.
Una de las prioridades de Obama a su llegada a la presidencia fue el retiro de las tropas de combate de Irak en 2011, tras una guerra de 9 años que derrocó al dictador iraquí Saddam Hussein.
Mientras tanto, un gran jurado federal aquí en Estados Unidos acusó a un hombre de intentar proveer apoyo y recursos al grupo Estado Islámico y de intentar asesinar a soldados estadounidenses.
El Departamento de Justicia dijo el martes que Mufid Elfgi, de 30 años, de Rochester, Nueva York, alentó a 2 personas a viajar al exterior para luchar junto a militantes del grupo extremista Estado Islámico y también envió $600 a una persona en Yemen para que pudieran viajar a Siria para luchar contra los militantes.
El secretario de Justicia, Eric Holder, dijo que Estados Unidos continuará enérgicamente identificando e interrumpiendo las acciones de quienes traten de apoyar a grupos terroristas que quieren causar daño a los estadounidenses.
La acusación de 7 cargos también incluye cargos de posesión de armas de fuego silenciosas y recibir silenciadores para armas de fuego no registrados. Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
La Organización de las Naciones Unidas asumirá el liderazgo en los esfuerzos para combatir el brote del virus del ébola, anunció el secretario general Ban Ki-moon.
El funcionario dijo a los periodistas el martes que él y la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, presentarán un plan internacional el jueves durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
Ban indicó que la Asamblea General de la ONU también realizará una reunión de alto nivel sobre la situación la semana próxima y calificó el brote de ébola como una crisis exponencial que exige una respuesta global excepcional.
Every day we delay,
Cada día que postergamos, el costo y el sufrimiento aumentarán exponencialmente. No podemos permitir que prohibiciones de viaje o de transporte nos demoren. Necesitamos el aislamiento de la gente afectada por el ébola, no de las naciones que tratan de hacerle frente.
El martes, el presidente estadounidense Barack Obama anunció el despliegue de miles de soldados para mejorar los servicios de salud en el oeste de África, donde casi 2.500 personas han muerto por el brote de ébola.
Los soldados estarán basados en Monrovia, la capital de Liberia, y tendrán a su cargo entrenar a trabajadores de la salud, coordinar suministros y construir nuevas instalaciones para tratamiento.
El presidente Obama dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses están en la mejor posición para acelerar la respuesta internacional.
We're prepared to take leadership on this, to provide.
Estamos preparados para liderar en esto a fin de proveer la clase de capacidades que solo Estados Unidos tiene y movilizar al mundo en una forma que solo Estados Unidos puede hacer.
Mientras tanto, el doctor estadounidense Ken Brantley, quien contrajo ébola después de tratar a pacientes en Liberia, criticó el martes la respuesta internacional al brote. Brantley dijo en una audiencia del Congreso en Washington que los gobiernos extranjeros solo comenzaron a poner atención al brote de ébola cuando él y una trabajadora de salud estadounidense se enfermaron en julio.
Brantley y la trabajadora de salud estadounidense recibieron tratamiento experimental de un limitado suministro que no estaba disponible para otros pacientes de ébola en el oeste de África.
El gobierno de Estados Unidos y la farmacéutica GlaxoSmithKline están actualmente probando una vacuna en 10 personas en una instalación federal cerca de Washington.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Estados Unidos felicitó a los parlamentos de Ucrania y de la Unión Europea por ratificar simultáneamente el acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea.
La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo el martes que el pueblo de Ucrania hizo historia al seguir adelante con el acuerdo ante grandes desafíos. Los periodistas preguntaron a Harf si la postergación de la implementación del acuerdo hasta 2016, vista como una concesión a Moscú, es una decepción.
Ciertamente respetamos la decisión y sabemos que están atravesando un proceso. Destacaría que este es el acuerdo de asociación que causó que Rusia comenzara todo esto, que estaba tan preocupado de que entrara en efecto hace algunos meses. Y no solo ahora ha sido ratificado por Ucrania, sino que Rusia ha sido cada vez más aislada del resto del mundo. Entonces ha sido un poco de pérdida para ellos.
El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, calificó la votación unánime un primer paso muy decisivo para convertir a Ucrania en miembro de la Unión Europea.
Y a medida que se aproxima el referéndum sobre la independencia de Escocia del Reino Unido, previsto para el jueves, quienes están en contra de la separación argumentan que un voto por el sí podría dañar enormemente la economía y posiblemente enviarla en una caída libre.
Una última encuesta de opinión pública mostraba que el porcentaje de quienes están a favor de la separación se incrementó, lo que ha hecho que los partidarios del no presionen más arduamente para persuadir a los escoceses de que tendrán más autonomía si no se separan.
Las encuestas sugieren que la votación será estrecha y los varios cientos de miles de votantes aún indecisos podrían determinar si Escocia pone fin a 307 años de unión con el Reino Unido.
Nueva York busca establecer un sistema de ayuda para los menores de edad no acompañados que se encuentran en la ciudad.
Celia Mendoza con la información.
La llegada de un gran número de niños centroamericanos que cruzaron solos la frontera estadounidense en los últimos meses ha llevado a que grupos que ayudan a los inmigrantes le pidieran a un comité de la Asamblea Estatal neoyorquina que se inviertan al menos $24 millones del erario público para financiar a grupos locales que asisten a los niños con servicios médicos, de salud mental, recreación y educación. Esto mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el martes que habrá funcionarios municipales en la corte migratoria para ayudar a los niños a inscribirse en escuelas y ofrecerles ayuda médica. Es la primera vez que la ciudad ofrece servicios directos en la corte de inmigración. Al menos 60.000 Niños que cruzaron la frontera ilegalmente y sin sus padres han sido detenidos entre octubre del 2013 hasta agosto de este año, según datos oficiales. Nueva York es el segundo estado que más menores ha recibido después de Texas, con 4,244 niños centroamericanos que llegaron desde el 1 de enero hasta finales de julio. Maryland es también una de las regiones que más ha recibido, con 2,800 hasta finales de julio. La mayoría de los menores huyen de la violencia y la pobreza y provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCI es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos ha retomado el camino para llevar al espacio a sus astronautas desde suelo estadounidense.
La Administración Nacional del Espacio de Estados Unidos designó dos compañías privadas, Boeing y Space Exploration Technology Corporation, o SpaceX, para construir y lanzar cápsulas espaciales hacia y desde la Estación Espacial Internacional.
El director de la NASA, Charles Bolden, dijo el martes que el gobierno ha dejado en claro que lo que él llama la más grande nación de la Tierra no debe depender de otros para volar hacia el espacio.
Al juntar el ingenio del sector privado con el compromiso bipartidista nacional y la experiencia sin precedente de la NASA, no solo podemos agrandar de mejor manera las fronteras de lo posible, sino que fortalecemos nuestra economía y creamos buenos empleos para nuestra gente. Como dijo el presidente Obama, y lo cito, no solo extenderemos el alcance de la humanidad en el espacio, sino que fortaleceremos el liderazgo de Estados Unidos aquí en la Tierra.
Boeing recibió un contrato de 4.200 millones de dólares, mientras que SpaceX, la empresa del millonario emprendedor Elon Musk, recibió otro por 2.600 millones.
Bolden agregó que al pasar las misiones espaciales de órbitas cercanas a manos privadas, la NASA podrá enfocarse en el siguiente gran proyecto, una misión tripulada a Marte.
Desde que la NASA retiró su programa de transbordadores espaciales en 2011, los astronautas estadounidenses y su equipo han llegado a la Estación Espacial Internacional a bordo de cohetes rusos. El pasaje se ha incrementado a más de 70 millones de dólares por astronauta.
La Agencia Espacial Estadounidense espera reanudar los lanzamientos de astronautas desde el puerto espacial de Cabo Cañaveral en Florida para 2017.
Y en otra información nacional, los incendios en California obligan a más de 1,000 personas a abandonar sus viviendas.
Informa Mercedes Antesana.
Autoridades en California dicen que más de 1,000 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de incendios avivados por fuertes vientos. El fuego ha destruido edificaciones y ha calcinado grandes áreas de propiedad privada. En el centro de California, los bomberos trabajaron todo el día el martes construyendo líneas de contención cerca de una comunidad ubicada en una colina a la entrada del Parque Nacional Yosemite. Los bomberos dicen que 3 años de sequía y la vegetación seca, unidas a los fuertes vientos y altas temperaturas, han creado las condiciones perfectas para los incendios. Cerca de 600 residentes fueron evacuados del condado Madera. Más al norte, un incendio, a unos 97 kilómetros al este de Sacramento, obligó a la evacuación de 133 casas. Más de 800 bomberos luchan contra este incendio, que comenzó en una zona remota el sábado, pero se extendió al día siguiente, cuando llegó a una cañada llena de matorrales gruesos y secos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Los resultados del Censo Nacional revelan que la comunidad hispana en Estados Unidos sumó 1 millón más a sus filas y alcanza la cifra de 54 millones.
Tenemos los detalles con Jefferson Asprilla.
Los hispanos en Estados Unidos continúan con su patrón ascendente de crecimiento. Así lo demostró el último dato del Censo Nacional al registrar que entre julio de 2012 y julio de 2013 se sumaron 1.1 millones de latinos, de un crecimiento poblacional total de 2.3 millones en el país. Actualmente, el número de hispanos representa el 17% de la población total, siendo en su mayoría originarios de México un 64%, Puerto Rico un 9.4% y El Salvador 3.8%. Estas cifras ubican a los hispanos como la primera minoría, superando a los afroestadounidenses. Según los datos estimados, y en este grupo presentan también un incremento, en especial los jóvenes y la fuerza laboral. Con este crecimiento se refuerza la proyección que mantiene el censo, en el que calcula que para 2060 los hispanos serán 128.8 millones en los Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Gracias, Jefferson. La Casa Blanca anunció el martes que algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos acordaron reducir o eliminar el uso de HFCS, hidrofluorocarbonos, por sus siglas en inglés.
Los HFCS son los potentes productores de gases de invernadero usados para refrigeración y en aires acondicionados. Las compañías reemplazarán su uso con alternativas más benignas para el clima.
La administración Obama estima que el impacto de implementar esos acuerdos sería como sacar 15 millones de automóviles de las carreteras en 10 años.
El anuncio tiene lugar una semana antes de que el presidente Obama se una a otros líderes mundiales en las Naciones Unidas para discutir sobre los esfuerzos para detener el cambio climático.
Revisamos la actividad bursátil en el mundo. Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 en Londres subía 0,03%, el CAC 40 en París avanzaba 0,68% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,36%.
En Nueva York se prevé una apertura con leves alzas para las acciones en Wall Street, mientras se aguardan comentarios sobre el estado de la economía estadounidense esta tarde por parte de la jefe de la Reserva Federal, Janet Yellen, tras dos días de reuniones en Washington.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio perdió 0,14%, cerrando en 15.889. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,99% en 24.376.
Y el oro se comercializa al alza en $1,327.90 la onza, mientras que el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
En noticias relacionadas a América Latina, en Venezuela, aunque aún se desconocen los resultados de las pruebas realizadas a 9 pacientes que fallecieron en un hospital tras supuestamente presentar síntomas similares, el gobierno rechaza que haya conexión con los casos.
Nos informa Carolina Alcalde desde Caracas.
La Federación Médica Venezolana informó que fue creado un comité de epidemiólogos que se encargarán de realizar una serie de investigaciones con el propósito de determinar las causas por las que 9 personas fallecieron la semana pasada en un hospital de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, en el centro del país, y cuyos casos fueron manejados como un síndrome febril hemorrágico de causa desconocida por los síntomas que presentaron los pacientes. Douglas León, presidente de la institución, reiteró su apoyo al médico que formuló la denuncia ante los medios de comunicación y sobre quien actualmente pesa una investigación penal. El gremio médico considera que antes de emitir amenazas es necesario investigar e informar para que no exista zozobra en la población. La ministra de la Salud, Nancy Pérez, aseguró que se intenta politizar la situación.
No tienen conexión temporoespacial, de que no tiene relación uno con el otro, que hay inclusive diagnóstico de enfermedades de base, autopsia en mano, tiene los resultados que no se trata de una enfermedad extraña. ¿Qué es lo que pretenden hacer con eso? Y no tengo la menor duda. ¿Cómo intentan politizar algo tan sagrado? La fiebre hemorrágica es el ébola. En el país, hasta el día de hoy, no se ha diagnosticado que haya ébola.
Durante una asamblea en la entidad en la que se registraron las muertes, cientos de médicos acordaron exigir al Instituto Nacional de Higiene que revele los resultados de los estudios a los que fueron sometidos los pacientes para evitar que se mantenga la incertidumbre. También consideran prudente que sea declarada una emergencia sanitaria en la región. Por su parte, la mayoría oficialista del Parlamento aprobó un proyecto de ley contra lo que calificó de terrorismo mediático hacia el sector salud. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Colombia ofrecen una recompensa por información sobre los responsables del asesinato de dos ejecutivos de una empresa petrolera.
Las autoridades atribuyen el crimen a la guerrilla del ELN, como nos dice Federico Fulleda desde Bogotá.
La policía y el ejército en Colombia condenaron el asesinato de dos ejecutivos de una compañía contratista de la empresa de petróleos por un comando guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y ofrecieron recompensa al que entregue información sobre el paradero de los responsables de este ataque terrorista. El director de la Policía General, Rodolfo Palomino, al ofrecer la recompensa dijo:
la Policía Nacional anticipa un ofrecimiento hasta de 100 millones de pesos para quienes con su información nos permita llegar a la ubicación y captura de los responsables.
El comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército en la región del norte de Santander, general Felipe Montoya, al repudiar el ataque, señaló:
este es el frente del ELN, del INCE, al parecer es el francotirador que, alias Kevin, lo estamos buscando, por eso invitamos a las personas a que denuncien.
El diálogo del gobierno con los jefes del ELN se trabajó en el periodo previo a la elección presidencial en junio pasado, pero el tema se archivó posteriormente sin conocerse las causas, indicaron fuentes políticas consultadas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Los líderes estudiantiles chilenos anunciaron protestas ante la demora del gobierno de instalar una mesa de diálogo.
Mientras tanto, el subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que todavía queda mucho por hacer ante la situación en la frontera. En relación a la disminución en últimas semanas sobre la llegada de menores no acompañados por la frontera, Mayorkas dijo que se debe a la labor que ha realizado el gobierno de México en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para combatir las redes de tráfico de personas.
En una conferencia de prensa en Washington, Mayorkas dijo que la crisis en la frontera es una tarea con resultados a muy largo plazo que no se puede medir en el lapso de días o semanas.
Mayorkas señaló además que parte de la solución está en frenar la violencia local y crear incentivos laborales para que los jóvenes decidan no emigrar. Según el subsecretario, parte de la reducción puede ser debida al éxito de las campañas de información ofrecidas por los países centroamericanos. Sin embargo, él no descartó que también se deba al calor de la temporada.
En otras informaciones, el ejército de Corea del Sur detuvo a un estadounidense que aparentemente trató de cruzar nadando hasta Corea del Norte.
El Ministerio de Defensa de Seúl dijo que el hombre fue detenido el martes por la noche por marines surcoreanos que resguardaban el río Han cerca de la zona desmilitarizada.
La agencia de noticias Yonhap dice que el individuo, quien parece tener unos 30 años, fue encontrado a la orilla aparentemente exhausto por el intento.
El informe indica que el hombre dijo a los guardias que quería conocer al líder norcoreano Kim Jong-un.
Las autoridades estadounidenses no han comentado sobre el incidente.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
Los vikingos de Minnesota han cambiado su postura sobre el corredor estelar Adrian Peterson, colocándolo en la lista de jugadores con permiso del comisionado hasta que su caso por maltrato infantil se resuelva. Esta decisión le impedirá participar en todas las actividades del equipo, según informó el club a través de un comunicado este miércoles por la madrugada. Peterson fue acusado la semana pasada en el condado de Montgomery, Texas, por el cargo de lesionar de manera imprudente o negligente a un niño. Los cargos derivan de un incidente por golpear a su hijo, en el que supuestamente supuestamente dejó heridas y moretones al menor de 4 años de edad. Entre tanto, el sindicato de jugadores de fútbol americano decidió a última hora apelar la sanción que pesa sobre Ray Rice de los Ravens de Baltimore. En el béisbol de grandes ligas, el equipo de la capital de Estados Unidos, los Nacionales de Washington, volvieron a ganar el título de líderes del este en la Liga Nacional al conseguir su segundo título de división en 3 años contra el equipo que los destronó la pasada temporada. Tanner Roark lanzó la pelota de 5 hits en 7 innings. Estamos todos emocionados, como puedes ver, campeones de la Liga Nacional del Este. No hay mejores sentimientos en este momento. Todos y cada uno de nosotros contribuimos. En otras acciones, los Orioles de Baltimore conquistaron su primer título de división este de la Liga Americana desde 1997 al vencer 8-2 a los Azulejos de Toronto, convirtiendo la noche en una fiesta para Baltimore. Nelson Cruz, el jugador latino de los Orioles, expresa su emoción. Increíble, realmente increíble. No tengo las palabras para decirlo. Muchas lesiones, altas y bajas del equipo, pero al final nos mantuvimos juntos. Permanecimos juntos como familia. Nos propusimos y conseguimos nuestra primera meta. Ahora la primerísima meta es mantenernos siempre juntos y llegar hasta la Serie Mundial y ganarla. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
La cadena CBS cortó drásticamente una disputa con Rihanna, eliminando una canción del artista de la presentación de sus programas de fútbol los jueves, luego de que la cantante colocara un tweet con profanidades quejándose de que CBS la había cortado la semana pasada el intro de su canción Run This Town durante el juego entre los Ravens de Baltimore y los Steelers de Pittsburgh para cubrir el controversial caso de maltrato del quarterback Ray Rice a su esposa. La cadena no usará más la canción. Barbara Streisand logró el lunes lo que pocos artistas consiguen, que el Tonight Show en NBC le dedique todo el programa. Barbara fue la única invitada el lunes en el programa que dirige Jimmy Fallon, en el que promovió su próximo álbum de duetos, Partners, que salió a la venta el martes y en el que canta con personalidades como Stevie Wonder, Billy Joel, Elvis Presley, entre otros. Es la primera vez en 50 años que Streisand se presenta en vivo en un programa de variedades nocturno. Con nuevo álbum en CD y DVD de la desaparecida Whitney Houston con sus mejores éxitos, su primera y última presentación en vivo y grabaciones nunca antes publicadas, fue anunciado el martes por el productor Clive Davis, amigo personal de Houston. Whitney Houston Live, Her Greatest Performances, saldrá al mercado el 10 de noviembre. There was a boy. Lady Gaga y Tony Bennett lanzaron el sencillo Nature Boy. El original lo compuso en 1941 un neoyorquino que vivía errante en Brooklyn y que fue grabado por Nat King Cole. El sencillo es parte del álbum Cheek to Cheek de Gaga y Bennett, que saldrá a la venta la próxima semana.
Leonardo DiCaprio is not just one of the world's leading actors.
Y Leonardo DiCaprio fue nombrado mensajero de la paz de las Naciones Unidas para ayudar a promover la acción global sobre el cambio climático. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció que DiCaprio pronunciará un discurso en la inauguración de la cumbre climática el próximo 23 de septiembre en Nueva York. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América. Atlantic City, la ciudad de los casinos en el estado de Nueva Jersey, en la costa este de Estados Unidos, está atravesando por difíciles tiempos. Otro casino cerró sus puertas el martes.
El casino Trump Plaza, del conocido multimillonario Donald Trump, cerró definitivamente tras 30 años de funcionamiento. Es el cuarto casino de Atlantic City que suspende operaciones este año, dejando a la ciudad con 8 casinos.
El Taj Mahal, otro casino propiedad de Trump, podría cerrar en noviembre si no logra concesiones de su sindicato de trabajadores sobre sus seguros de salud y de jubilación. jubilación.
Atlantic City ha intentado recrearse como una alternativa para los apostadores en la costa este que no quieren viajar hasta Las Vegas, en el otro lado del país, donde está el mayor centro de juegos y apuestas de Estados Unidos.
No obstante, el rápido crecimiento de otros casinos en estados vecinos de New Jersey ha afectado a Atlantic City.
Y hasta aquí, amigos, esta edición de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Joe Gill y Elena Skotowska en la producción.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.